¿Cómo están, amigos oyentes? Esperamos que bien.
Sí.
No le he oído muy bien.
Esperamos que bien.
Ahora le he oído, ahora vale, sí, ahora
bien.
Sí.
Es que soy pequeñita y tengo tanto invitado que
claro.
Solamente puedo decir, suba un poco más el altavoz.
Me imagino que usted hoy habrá desayunado.
No.
Porque ha empezado con una voz un poco así, muy bajita.
Por eso lo comento.
Pues amigos oyentes, están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
También en las redes sociales y, como no, las páginas web de radiocolores.es. Así que comenzamos.
Ahí le aprieta el zapato.
¿A quién, a mí?
Que no, señor director. Déjeme decirle. Esta frase se utiliza cuando se descubre ese punto débil que tenemos cada uno de nosotros, o cuando conocemos lo que nos molesta o los que nos duele de sobremanera. Ahí le aprieta el zapato. Esta expresión está reflejada en un cuento castellano que relata una historia entre un sacerdote y un zapatero. Aquella mañana, el zapatero del pueblo se acerca hasta la iglesia y necesita urgentemente hablar con el sacerdote. Una vez a solas, padre, he decidido separarme de mi esposa.
¿Lo has pensado bien? Mira que puedes equivocarte y luego será demasiado tarde volver. Lo he meditado muchas noches. Tu esposa es una buena mujer, es bella, una estupenda cocinera, cristiana modelo. El zapatero se agachó mostrándole al sacerdote los zapatos que llevaba mientras le preguntaba.
¿Qué le parece este par de zapatos? Son bonitos y la piel con que lo he hecho se ve muy buena. Incluso parecen cómodos. Efectivamente, contestó el zapatero, pero usted no sabe dónde me puede estar apretando. Otra anécdota nos lleva hasta Grecia. Está relacionada con Plutarco y lo que refieren sus vidas paralelas, en donde aparece la expresión «yo sé dónde me aprieta el zapato».
¿Dónde le aprieta el zapato? Efectivamente, cuenta este filósofo que un patriarca romano tenía la suerte de estar casado con una fiel y hermosa dama, pero terminó por repudiarla. Tanto en los círculos familiares como en los que ambos se movían, a todo el mundo les pilló desprevenido aquel suceso. No entendemos qué razón has tenido para hacer semejante locura. Esto no es digno de tu rango ni de tu persona. Él le contestó con varias preguntas. ¿Veis mi calzado? ¿Habéis visto otro mejor trabajo ni más elegante? Sin embargo, yo sé en dónde me lastima el pie. Pues sí. Esto es Radio Colores, como decimos, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en este nuestro programa El Cofre de las Palabras, en el 107.7, y como antes decía, en la banda de frecuencia modulada. También nos pueden seguir en la web, radiocolores.es, y en las redes sociales. Pues sí, hemos comentado estas pequeñas anécdotas que tienen su punto de moraleja, vamos a llamar así, y su punto de filosofía.
Thank you.
en el cofre de las palabras.
Hace no mucho hablábamos de Rosa Chacel, nuestra siguiente fémina. Nació al otro lado del charco. Nos referimos a
Marie Laveau. Nace en Nueva Orleans el 10 de septiembre de 1794. Era hija de un rico acaudalado, Charles Laveau, un hombre blanco, y de una mulata llamada Darcental Magueto, posiblemente su esclava. Cuando Marie llegó a la adolescencia, se había transformado en una joven muy bella. Pelo negro, piel morena, pero no oscura, con unos inmensos ojos que te miraban como si quisieran penetrar en el alma. Siempre llevaba cubriéndole parte del cabello, un casquete de muchos y brillantes colores.
Eligió para esposo a un afroamericano libre, emigrante de Haití, el señor Jacques Paris, quien engrosó la lista de personas que huyeron de Haití en 1804, debido a la revolución haitiana que estalló en ese mismo año, obligando a miles de hombres libres y esclavos, blancos y afroamericanos, a buscar salida a su pobreza. Al ser los dos de religión católica, su unión se llevó a cabo en la Catedral de San Luis, quien a más de uno le sorprendió, pues los rumores decían que ambos practicaban el vudú.
Jacques Paris falleció en 1820 bajo circunstancias no aclaradas. Fue parte de una gran inmigración tahitiana a Nueva Orleans. En 1809, 4 años después de que estallase la revolución en la isla ubicada en las Antillas, por lo que tanto inmigrantes blancos de habla francesa como miles de esclavos, así como afroamericanos libres, huyeron buscando algo que llevarse a la boca.
La viuda Paris, como así le agradaba a Marie que se le conociese, ya sin miedo comienza a practicar el vudú. Su fama se extiende y a su casa llegan mujeres blancas y ricas de Nueva Orleans que harán acrecentar más su prestigio.
Vive hasta el año 1835 con un amante de nombre Christopher Louis Dunestil de Clapion, formando un matrimonio de derecho común. Dicho personaje corre la misma suerte que el anterior amor de Marie, muriendo en extrañas circunstancias. En 1830 se autoproclama reina del vudú en Nueva Orleans, ejerciendo sus poderes hasta el año 1835, a los 41 años de edad.
Existen en Nueva Orleans otros registros oficiales de defunciones en los que aparece una tal Marie Glapion Laveau, que falleció un 15 de junio de 1881 a los 86 años de edad, aunque bien puede que se tratase de un familiar, puesto que se supone que Marie Laveau falleció el 16 de junio de 1881 con 87 años, en Nueva Orleans, Luisiana, ahí en Estados Unidos. Su tumba se encuentra en el cementerio de San Luis de Nueva Orleans y es visitada por muchos fieles, siendo una de las grandes atracciones de la ciudad, conjuntamente con el Museo Histórico del Vudú de Nueva Orleans. Esta era un poquito la semblanza, la biografía de Marie Laveau.
Señor director, antes de tener unos minutos musicales, comentar que en la biografía de Anita Delgado hablamos de su boda con un príncipe, pero no indicamos ni su nombre ni su rango.
Efectivamente, ahora me lo ha recordado. Sí, es verdad. ¿Y cómo era el personaje? El personaje en cuestión era, si mal no recuerdo, a ver si lo digo bien, porque yo el hindú, Jagajit Singh, el Maharajá o el Marajá de Kapurtala.
Casi nada, ¿eh? Ahí todo es un personaje.
Yo me gustaría haberle traído un día a la emisora para hacerle una entrevista, una charla. A mí
pues
me gusta
no sé,
decir,
no
más
sé.
Que entrevista, me gusta una charla, ¿no?
A ver, yo creo que aquí, hombre, el estudio está bien, pero yo creo que con todo el séquito que traía, seguro que no entraba.
Thank you.
Bueno, pues yo pienso que aunque no tenga nada que ver con lo anterior, me ha venido a la memoria lo mucho que hicieron varias personas de una tribu por el día D, o sea, el desembarco de Normandía.
O sea, un episodio acontecido durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y a un pueblo indio que ayudó con su idioma a que los alemanes... Bueno, pero mejor será que hablemos de ellos.
Pues vamos a hablar sobre... Vamos, unos personajes que hemos visto muchas veces retratados y reflejados en películas. Son los indios navajos. Estos son el pueblo, son un pueblo nativo estadounidense más numeroso, pues cuenta con unas 175.000 personas que viven en el sudoeste de los Estados Unidos, repartidos por los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, junto con 37 navajos que habitan en Chihuahua y Sonora, al norte de México. Los primeros exploradores españoles denominaron a esta tribu indios apaches de Navajo. Eran nómadas y se identificaban como enemigos de las tribus sedentarias, de los españoles, de los mexicanos y de los angloamericanos.
Los navajos fueron unos excelentes cazadores y recolectores nómadas, pero tendría que llegar el siglo XIII para que contactasen con los indios pueblo, de los que aprendieron las técnicas del cultivo, a tejer y el arte. La palabra navajo proviene de un vocablo tehua, navajú, que significa campo de cultivo en cauce seco. Ellos se llamaban a sí mismos dinek, el pueblo. En 1620, los españoles, al referirse a los indios que habitaban en la región de Chama, al este del río San Juan, utilizaron el término apachu de navajo, con B. Para 1640 ya se utilizaba el término navajo con V, que probablemente signifique campo de cultivo en cauce seco.
Los picos de San Francisco en Arizona, Blanca Peak y Spruce Peak en Colorado y el monte Taylor en Nuevo México son las cuatro montañas consagradas al Creador y se encuentran en Tierra Sagrada, una tierra donde los navajos fueron asentados para vivir, pues creen que su Creador les había ordenado que permaneciesen en las tierras sagradas, por lo que históricamente nunca han dejado esa tierra por esta creencia y por la orden recibida de su Creador para que permaneciesen en ellas.
Los navajos no tienen una religión constituida, pero sí creen que las personas, los animales, las plantas, la tierra y las montañas están relacionados entre sí, aunque cada uno reparte su propia forma espiritual, con lo que confiere a la vida y al universo un porqué y un significado. En la actualidad, el chamán navajo continúa creyendo en un ser superior cuyo nombre es tan sagrado que rara vez es nombrado, refiriéndose a él como el glorioso que viaja solo, pues cree que el mero hecho de decir su nombre puede provocar el fin del mundo.
La casa de los navajos no era el clásico tipi, que viene de la lengua de los indios Dakota y que significa hogar o residencia, sino hogan, que es así como estos indios llaman a su casa. Hacen el techo en forma de cúpula, siendo el exterior de corteza de árboles, postes de madera, que representan las cuatro montañas sagradas, y barro. La entrada se encuentra hacia el este, lugar por donde sale el astro sol.
Y, señor director...
Dígame, dígame.
Cada una de las partes que se componen el hogan era santificada. Era la que une a la familia a la tierra de su nacimiento, teniendo su significado. El Padre Cielo está en el redondo techo, y el piso de tierra significa madre tierra. Este hogar no será nunca abandonado, de no ser que alguien muera dentro de él, si es golpeado por un rayo o por otras circunstancias que no sean envejecer. Es decir, usted se puede hacer mayor y usted no se destruye. Pero claro, si es golpeado con un rayo, claro, pues
a ver que no aguanta un rayo.
Y si alguien muere dentro de él, entonces se deja, es como esa casa perteneciese a otra persona. No puede ser, no es como aquí, por ejemplo, bueno, pues fallecen nuestros padres y nosotros nos podemos quedar con la casa. Ellos no, ellos era muy diferente.
Había otras viviendas que tenían forma poligonal o estaban construidas parcialmente con piedra. Si el clima era frío o tormentoso, colocaban un pequeño pórtico que cubrían con mantas, un interior y otro exterior. Anexo a la vivienda tenían construido un tosco refugio de ramas en el cual, cuando el tiempo lo permitía, la familia se juntaba para cocinar, comer y pasar la mayor parte del día. Incluso las mujeres molían el maíz y colocaban sus telares. Ya en la estación estival se utilizaban estructuras mucho más simples que llevaban pocas horas en su construcción. Con postes inclinados hacían una barrera que los protegía del viento. En cuanto a la vivienda, era construida a base de troncos y ramas, dejando un lado abierto.
Serán los estados de Utah, Arizona y Nuevo México, que en total abarcan unas 27.000 millas cuadradas de una belleza incomparable en los que vivan la nación Navajo. Dine Bequeya o Boalán, que es el mayor de los 50 estados de América, constituyendo por eso la nación indígena estadounidense más numerosa, con cerca de 298.000 individuos repartidos en el suroeste de Estados Unidos, en estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, sin olvidar los navajos que residen en Chihuahua y en Sonora. Los navajos se han mezclado con otras etnias, incluida la blanca.
Ahora hablemos sobre sus orígenes. Los navajos son como tipo étnico mixto. No obstante, no existe un tipo dominante entre ellos. Ambos sexos son de rostros inteligentes y expresivos. Las mujeres navajo gozan de una gran independencia y son las propietarias de los hijos. Podemos encontrarnos con navajos altos de nariz aguileña y rasgos duros, como los que tenían los Crow y los Sioux. O todo lo contrario, bajos, con rasgos suaves, como los indios Pueblo de Nuevo México y Arizona, así como todas las variantes intermedias. Son buenos en cestería, aunque limitada en sus formas y patrones, ya que se utilizan para ceremonias.
Rara vez hablan de la muerte y entierran a sus muertos sin ceremonia pública y rápidamente. Las creencias espirituales varían según los individuos y no tienen un patrón de recompensas o de castigo para las acciones de los navajos por su paso por la tierra, pensando que la eternidad, cosa que los demás creyentes no creemos, que es un lugar feliz para ellos, para los navajos, no era un lugar feliz para nadie. La historia nos ha contado siempre que les quitamos sus tierras, que los colonos se las apropiaron, que no entendimos su cultura y sus costumbres, y luego acabamos con sus poblaciones. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los navajos contribuyeron al logro de muchas victorias norteamericanas, incluso dieron su vida al responder afirmativamente a la ayuda que se les pedía.
El problema de las transmisiones del puesto de mando a los acorazados del batallón a otro batallón estribaba en evitar que el enemigo descifrase sus códigos, y por desgracia pasó y ocurrió hasta que a un hombre llamado Phillips Johnston creyó haber encontrado la forma de evitar tal desastre, haciéndolo en lengua navaja. Johnston era hijo de un misionero protestante que creció junto a los navajos, y aunque de adulto tuvo que marcharse a vivir su vida, no perdió contacto con ellos. Así que un día, al leer una noticia en la cual una división en Luisiana estaba intentando crear un código militar, inmediatamente pensó en sus amigos, los indios navajos.
Reclutados, fueron trasladados al lugar donde comenzarían sus entrenamientos como locutores. Muchos de los jóvenes reclutados nunca habían salido de la reserva. Aún así, dieron lo mejor de ellos mismos. A excepción de algunos casos aislados, la mayoría de los comandantes les agradecieron a los navajos su trabajo, tanto la precisión con la que los mensajes eran retransmitidos, como la rapidez.
Me llama mucho la atención la palabra de los locutores, ¿no?
Locutor es una persona que locuta. ¿Qué es locutar?
Hablar.
Claro,
con lo que hacemos nosotros, ¿no? Enfrentados como el resto de sus compañeros a los horrores de la guerra, tenían otro problema adicional: ser confundidos por sus rasgos faciales por japoneses y por los propios soldados norteamericanos. Algunos comandantes optaron por asignar un guardaespaldas a cada locutor de claves. Hoy, en la actualidad, la capital de los navajos está en Window Rock, en Arizona, involucrados en una amplia gama de empresas económicas, tales como venta de alfombras, cultivo, minería, alfarería y joyería típica. Recientemente, los navajos han construido un memorial en honor a aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, cuyos nombres aparecen en él. Y precisamente hablando de los navajos, usted habrá visto muchas películas de las que llamamos películas de indios, ¿no? Y que han salido, por ejemplo, también navajos, sius, apaches, aztecas, pero las películas yo creo que no reflejan con exactitud la vida y costumbres de estas gentes.
Hombre, algunas películas sí tienen bastante realismo, pero bueno, todas eran, los indios eran los malos.
Ese es el problema, Hollywood y todos los sitios han rodado películas. A los indios les veía como malos.
Pero bueno, aparte de eso, que también hay películas que hablan de historia. O sea, puede ser Troya, o puede ser el Coloso de Rodas, en la que yo lo siento mucho por los directores y por los guionistas, pero de historia, lo que dice historia escrita con mayúsculas, me parece que tiene muy poco conocimiento.
¿Qué le parece si vamos un poquito de música para alegrar el programa?
Pues
vamos con ella.
Pues con ella.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de frecuencia modulada.
Y también navegando por internet en radiocolores.es y en las redes sociales.
Esto, como hemos dicho la otra vez, ¿qué hemos dicho ahora? Ah, sí, que esto es el cofre de las palabras. Él es...
Julián Bilbao, y ella es...
Maite Fuentes.
Ahora tenemos que hablar de una leyenda castellana.
Sí, porque también aquí en nuestra tierra también tenemos leyendas y muy bonitas. Además, muy emocionantes.
Por ejemplo,
la del Martinico. Mucho se habla de las leyendas o mitos, tanto griegos como romanos, egipcios como celtas, pero también en nuestra piel de toro, aquí en Castilla, existen leyendas. Y esta es la que les vamos a relatar. Por más señas, se trata de un duende muy especial. ¿Martinco o simplemente Martín?
Ah, se trata de un duende.
Si
pudiésemos trasladarlo a nuestra época, su perfil en Facebook sería el siguiente. Duende que tiene el poder de ser agitador profesional, a la vez que causante del desorden y del disturbio. Allí, en las viviendas donde aparece, y para sumar, además es libertario. Si continuase rellenando el formulario, aceptaría ser bajito y gordinflón, con un carácter que lo mismo está arriba... ¿Cómo bucea en las profundidades?
Vamos a hablar de las cualidades. ¿Tiene cualidades? Pues sí, ya lo creo. Es magnánimo y solidario. Siempre pronto a echar una mano a quien lo necesita. Pero quizá también, como todo el mundo, tiene también su lado oscuro. Es el poder conferido que ya poseía desde muy pequeño. Adoptar el cuerpo de cualquier animal. Don que aparece en multitud de leyendas o mitos, por lo que algunos autores le hacen aparecer como familiar de las hermosas hadas. El color preferido para sus vestidos es el rojo, pero lo que más le gusta es aparecerse a la gente con un disfraz que ya impone, disfrazado de fraile.
Y me imagino que con la capucha también por encima de la cabeza, como están los frailes,
siga usted,
¿no?
Siga usted.
Y no sé por qué estos disfraces de frailes con las capuchas dan como un poco de miedo, ¿no? En películas de terror les vemos ahí por los claustros de los conventos. A mí, de pequeño, me daban miedo. E incluso en algunos escritos aparece su figura gastando bromas a una familia de hidalgos, quienes terminan por trasladarse a Valladolid para evitar que Martínico continúe con sus absurdas y nada graciosas chanzas. Además, nos lo describen de esta guisa: con un equipaje al hombro, con la figura de un frailecillo, quien sin que nadie se lo autorizase, acompaña a la comitiva que viajaba por paisajes castellanos, lo que le puede relacionar con otro duende de nombre Motilón o Mochilón, y que tiene mucho parecido a la hora de aparecerse a los humanos, de fraile, aunque con un hábito más bien grande para su estatura. Como yo decía antes, cubierto la cabeza y parte del rostro con la capucha del referido hábito. Todo aquel que osase mirarle a la cara solo descubrirá un par de ojos terroríficos, los cuales despedían llamas, consiguiendo a quien le contemplase no pudiese articular palabra alguna.
Pues sí que daba miedo a este hombre, ¿eh?
Sí, sí, lo que le decía yo antes. Yo siempre he deseado, por una parte, que a mí se me apareciese alguna forma fantasmal, y ya ve, ni pidiéndolo.
Uy, madre, señor director, siempre que sale a esta colación el tema de los ectoplasmas, recuerdo con claridad que usted ya ha tenido experiencia con uno de ellos.
Señorita Maite Fuentes, sabe de sobra que existen ciertas bromas que a mí personalmente no me hacen ninguna gracia.
Ni a usted ni al gato de su vecina. Se le escapó de casa y tuvo la desgracia, entre comillas, de encontrarse con usted en la escalera.
No siga, no siga.
No, no, sí, yo lo que quiero es hacer hincapié que el gato fue el que se asustó. Las veces que por televisión han dado el regreso de la momia.
Ay, no me guste de la momia, que también de pequeño, bueno, veo, a veces las películas se me ponían en los pelos como escarpias. Y,
yo lo que digo
otra
es
vez,
que,
pero sí, otra, sí, otra claro, vez, claro, ha claro. dicho usted la momia, si no he oído mal, es que me he quedado un poco
sí,
así.
Un nubilado, sí, sí, sí.
Pero
sí,
otra
sí.
vez la van a poner.
No, no sé, pero las veces que la habrán dado ya.
Ya yo le decía, de pequeño disfrutaba con esta clase de películas, pero al mismo tiempo, ¿qué quiere que le diga? Que me daba mucho miedo.
Señor director, que yo no le he pedido nada. Me dice usted que qué quiere que le me diga, yo no le he pedido nada.
Ya estamos también intentando decir frases ingeniosas, pero...
Tranquilo, jefe, para que vea que me cae usted bien, muy bien, hablaremos de las momias de los padres capuchinos en Palermo, Italia.
Hombre, que le caigo yo bien no tengo ninguna duda.
Ah, bien. Bueno,
siga, pues siga con
ya,
las momias.
Ya le quitaré más dudas. En la ciudad de Palermo, Italia, los padres capuchinos han reunido una colección muy pintoresca. Cuerpos momificados, al decir de los estudiosos, es la mejor conservada y única en Europa. Este lugar era ya visitado en el siglo XVIII, creado por los capuchinos para el reposo de los frailes difuntos. aunque en la actualidad las catacumbas provengan desde el año 1959, dando fama al convento y a la iglesia regidos por esta orden. Inicialmente, la primitiva cripta fue utilizada como enfermería y albergue destinada a los viajeros que llegaban a Palermo y se encontraban con las puertas de la ciudad cerradas a cal y a canto.
Cuando en su tiempo los frailes decidieron retirar los restos óseos para ser trasladados a las nuevas criptas de la catacumba, se encontraron con la sorpresa de que unos 40 cuerpos se conservaban, con que su carne era flexible aunque momificada debido a las corrientes de aire y a la sequedad del terreno. Aparte que los capuchinos consiguieron desarrollar técnicas de embalsamiento muy especiales para conseguir conservar estos cuerpos en óptimas condiciones.
Dividida en varias cámaras, contiene los cuerpos momificados de sacerdotes, mujeres, hombres, frailes, niños y de gentes con las más diversas profesiones, en un total de 8.000 cadáveres, a los que acompañarán múltiples frases del Nuevo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente. Esta frase escrita en letras negras sobre el fondo blanco de la pared dan la bienvenida a este tétrico museo donde las momias colgadas y bien colocadas asombran al visitante mientras que éstas miran sin ver.
Ya son más de 40.000 visitantes los que han pasado junto a los que antes ya habían podido contemplar a otras personas sin vida, estáticos, silenciosos, encogidos y arrugados. Algunos aún parecen como si sufriesen, pues sus brazos están cruzados a la altura del vientre. Y las ropas que visten les hacen parecer como grotescas marionetas sin hilos.
O sea, nos encontramos piratas sin barcos en que navegar, otros con casullas y birretes como clérigos ordenados, sentados o de pie, tumbados o en posición fetal, vestidos para salir de paseo con sombrero y con guantes, agrupados en fila con la cabeza agachada en oración perenne, sin faltarle su DNI correspondiente. Tras unas rejas miran al visitante pidiéndole ser liberados, incluso parecen ofendidos, pues no se dirigen la palabra. Entre las personas siempre existe alguna que destaca por su saber, su belleza, su don de gentes, o por su honestidad o por amor a los demás.
En este caso que nos ocupa, debe a la forma con que la momificaron, obra del embalsamador Alfredo Salafia, cumpliendo el deseo de unos padres que desearon que su hija de 2 años fallecida en el año 1920 a consecuencia de una neumonía apareciese junto a las demás momias para no sentirse sola. Se trata de Rosalía Lombardo, cuya sangre fue sustituida por formaldehído o metanal. Es un compuesto químico, más específicamente un aldehído, de olor irritante y que se emplea en la fabricación de plásticos, que parece estar dormida dentro de una urna herméticamente cerrada con gas nitrógeno en su interior. Esta técnica era sumamente difícil y también laboriosa, puesto que llevaba su tiempo. Lo mismo que el tiempo nuestro que llevamos ahora. Es decir, llevamos ya algo así como 35 minutos de programa. ¿Quién lo diría? Pues al ritmo y al son de esta música de tipo de jazz tan bonita, ¿a usted le gusta el jazz?
Sí, sí, sí me gusta.
Bueno, el jazz, pero ¿cuál? ¿El tradicional? ¿El moderno?
No, a ver, a mí me gusta el jazz, pero dentro del jazz pues ahí me gustan más las canciones con este swing, con este ritmo. Que ya esas que, bueno, que no sabes que la orquesta se supone que va bien, o el grupo...
Hay algunos jazzes, si se puede utilizar esta palabra, que parece que el... Bueno, a mí me han dicho que parece que el pianista va por un lado...
Sí, que se lo inventan, ¿no?
Sí, el del bajo va por otro lado, el trombón va por otro lado.
Como se dice coloquialmente, cada uno va a su rollo.
Pero yo he hecho esta pregunta a músicos y me dicen, no, que tú no tienes ni idea. El jazz, el moderno, es muy difícil de interpretar, aunque parece que cada músico vaya por su lado. Hay un ritmo, hay un orden, y por eso pues hay mucha gente que le gusta el jazz. Ahora, yo prefiero el tradicional, como este que está sonando de fondo a nuestras palabras. Pues gracias, Mr. Arthur Wynne.
¿De qué me suena a mí ese nombre?
Se trata del señor que creó el crucigrama, tal y como lo conocemos en la actualidad.
Ah, sí, además se le ocurrió mientras que cavilaba en otras posibilidades de juego de lógica para adjuntar en un suplemento especial de Navidad llamado Fun, que se publicaría en el periódico de New York Wolf, allá por diciembre exactamente del día 21 del año 1913.
El señor Arthur realizó una adaptación propia de un juego que su abuelo le enseñó. Poner unas determinadas palabras en el interior de un cuadrado con casillas, de manera que se pudiesen leer las mismas palabras de manera horizontal y vertical. Así que, sin más, hablaremos un poquito del crucigrama.
Desde luego nadie puede dudar que los crucigramas son estupendos pasatiempos, que además de hacernos pensar, o sea, darle caña a nuestro cerebro, pero con cariño, disfrutamos de ese momento. Pero no vamos a entrar en cómo se rellenan esos huecos vacíos, separados por otros de color negro, porque es de dominio público que usted y yo hemos hecho más de uno, ¿no?
Efectivamente, yo crucigramas me gustan. Ahora, hay crucigramas y crucigramas.
Sí.
Porque hay algunos que son dificilísimos, otros son de tipo medio, otros son muy, muy fáciles. Pero bueno, yo creo, alguna vez he pensado que el crucigrama podría ser una buena prueba para hacer, por ejemplo, la selección a alguien que va a entrar en una empresa, a un trabajo, en las oposiciones para diferentes carreras. Yo creo que sería un nivel cultural el crucigrama muy importante.
Pues la que aquí está a su lado, señor director, o sea, su colaboradora.
O sea usted.
Eso es, yo misma. Ya cuando ha tenido que presentarse a alguna oposición, no solamente me han hecho hacer un crucigrama, sino que te cuentan un pequeño cuento o un chiste que luego al final del todo, al final ya de la última pregunta, te lo hacen escribir.
Ah, también.
Te lo hacen recordar hasta ver qué parte, o sea, cómo te quedas con las cosas que te están contando.
A mí lo que más me molesta, por poner una palabra, bueno, voy a decir, me fastidia de los crucigramas cuando ponen, al revés, río que pasa por... Eso de al revés ya tienes que empezar a escribir, eso a mí no me gusta, pero bueno, así son. Por ejemplo, el silábico. El silábico es el que se debe completar con una sílaba en cada casilla. El que tiene un personaje, el cual contiene la fotografía de alguna personalidad para completar su nombre y apellido, incluso su profesión. Luego está el blanco, que no tiene casillas negras, ya que el participante debe descubrir dónde están las situadas las casillas negras. Ese también a mí no me gusta. Yo no hago nunca blanco, no me gusta.
No es que encuentre las casillas negras, es que te sobran las blancas, eso que sí. Bueno, algunos dicen que su origen se remonta desde tiempos de las cruzadas. Casi nada.
Sí, sí,
claro. Otros afirman que el italiano Giuseppe Aroldi fue su inventor. Otros que se debe a un penado que cumplía condena en Cape Town, África del Sur, Víctor Orville, un súbdito inglés.
Según Max Favelelli, uno de los más prestigiosos eruditos en el tema, los aficionados a las palabras cruzadas constituyen algo así como si fuesen una sociedad secreta que se hayan unido entre sí por todas las posibles e imaginables definiciones de un crucigrama. La Academia de las Palabras Cruzadas tiene su sede en París y que aglutina a una corporación de crucigramistas ilustres.
Vamos a ver, le voy a poner a usted en un membrete. No quiere decir que me
bueno,
a ir una
ya
carta,
estaba temblando
¿no?
ya.
No, sí, no, sí, quiere decir que le voy a hacer una pregunta muy difícil.
Bueno, me voy a agarrar a la mesa.
O como dicen los pequeños, muy difícil.
Me voy a agarrar al control, a la mesa del control. A ver. No sé, desembuche
si,
usted.
A ver si se va a llevar el control a
no,
casa.
No, está bien sujeta, está bien atornillada. Sí.
Bueno, pues todos los gremios, oficios o profesiones, usted sabe que tienen su santo,
efectivamente,
su patrón.
Eso es.
Así que, aunque pocos lo sepan, también los que hacen los crucigramas tienen el suyo.
No me diga.
Sí.
No me diga.
Pero ¿qué quiere? ¿Que
no
me
se diga.
Lo diga o no se lo diga?
Sí, dígamelo, pero no me lo diga.
Pero bueno, ¿usted lo sabe sí o no?
No. Los crucigramistas, o sea, yo, que soy un sí, tengo mi patrón. ¿Y quién es? Que no puedo...
Pues, mire, es un patrono que tiene un pueblo cercano a Madrid.
Uy, qué...
vamos a ver. Y un edificio muy grande, enorme.
Cercano a Madrid, un edificio grande, enorme. Es famoso ese edificio, me imagino.
Sí, está en el Escorial.
Ah, ahora sí. Ahora,
San
ya,
Lorenzo.
Ya, claro, sí me ha quitado de, la boca la palabra.
Es que además es que tiene su razonamiento, porque dice que el crucigrama se parece a una gran parrilla.
Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Sí, bueno, pero el asa de la parrilla no le veo poner en un lugar al crucigrama. Pero bueno, si usted lo dice... Otros aseguran que al señor Arthur Wynne, su abuelo no le enseñó esta forma de ocio. Y que el crucigrama estuvo muy de moda en la era victoriana. Desde hacía tiempo, aparecía en todos los almanaques. Y como casi todos los descubrimientos, el azar se alía para que este hombre, al tropezarse con una dificultad, se le ocurriese colocar una casilla en negro entre dos definiciones. Uno de nuestros mejores crucigramistas, Pedro Ocón de Oro, afirmaba que el crucigrama sale a la luz en periódicos y revistas en el año 1924. Desde entonces son millones las personas que han resuelto crucigramas. Algunos lo resuelven a la semana siguiente, cuando se da a conocer el resultado. Claro, así también hago yo todos los crucigramas, por difíciles que sean.
Bueno, mire, yo me permite que pongamos un poco de música y luego le respondo.
Mire, mientras oímos...
Uy,
mire,
mire usted,
mientras oímos esta
sí,
música...
pondremos en claro ciertas cosas.
Voy a empezar a resolver un crucigrama que tengo aquí en la mesa.
Ah, creí que me iba a echar la bronca.
No.
Pues antes usted decía que algunos lo resuelven a la semana siguiente. Yo sé de alguien que no consigue en un 75% finalizar sin mirar, aunque sea una trampa, los crucigramas.
No lo dirá por mí, que yo en eso soy un genio.
Ya, pero si la lámpara maravillosa.
¿A qué no sabía, dejemos el crucigrama medio empezado, a qué no sabía, estimada colaboradora en las tareas radiofónicas, que los duendes son, entre otras cosas, fenómenos atmosféricos?
Pues ya es la tercera o la cuarta vez que me pilla usted fuera de juego, ¿eh? Pues tiene razón, el señor director, no lo sé.
O sea, que el gol que ha metido no vale, si están fuera de juego, claro.
No, es que no he llegado siquiera a meter un gol.
Ah, pues déjeme que se lo explique, a usted y luego a nuestra audiencia. Los duendes, los elfos y los chorros azules. En la atmósfera superior se producen unos fenómenos luminosos a los que se le ha dado el nombre de sprites, duendes, blue jets, chorros azules, y elves, elfos. Son transitorios y suceden por encima de las nubes de tormenta. No son nada fácil de observar y no estamos muy acostumbrados a verlos. Los primeros en conocer su existencia fueron los pilotos de aviones estratosféricos, catalogándolos inicialmente como ovnis, aunque más tarde fuesen identificados en grupos por la ciencia con el nombre de eventos luminosos transitorios.
En cambio, los duendes son descargas que emiten una rojiza luz, las cuales se producen no menos de a los 80 kilómetros de altitud, poco más o menos. En cuanto a los chorros azules, tienen la forma de conos. Estos, la luz que emiten es azulada, formándose a menos altura que la de los duendes, dándose la casualidad que al mismo tiempo que los primeros. ¿Cuánto tiempo duran? Pues fracciones de segundo.
Es cierto que en un principio apenas sí se les hizo caso por parte de la comunidad científica, pues los relatos de los que los habían podido observar siempre indicaban que aquellos rayos eran muy diferentes a los de cualquier tormenta, pues en vez de hacia arriba, lo hacían hacia abajo. En el siglo XX, a mediados, los científicos comenzaron a cuestionarse la posibilidad de la existencia de dichos rayos, por los que los están estudiando para conseguir averiguar los motivos de su formación. ¿Y dónde se forman? Normalmente una nube de tormenta posee en su parte superior carga positiva y en la parte inferior carga negativa. Los rayos comunes ocurren en la zona inferior de la nube y poseen una polaridad negativa. En algunas ocasiones aparecen rayos con carga positiva que son más potentes y peligrosos, y los que lo han intentado y se han quedado en el intento, pues lo han pasado muy mal.
Sí, bueno, suelen decir que antes de caer un rayo que tocarte la lotería.
Sí, yo me acuerdo. ¿Usted ha visto algún rayo caer cerca de usted alguna vez?
Pues sí, en el pueblo, en Cordovilla. Sí.
¿En Cordovilla la Real, aquí en Palencia?
Sí. Pues justito, pues en un campo.
¿Y qué haría usted bajo un árbol?
¿Debajo de un árbol?
Sabe.
No, yo no estaría debajo del árbol, ya estaría en casa, si veo que viene la tormenta.
Ya sabe usted y los amigos oyentes que cuando estemos en el campo y nos sorprende una tormenta, nada de ponerse debajo de un árbol o de un arbusto, porque ahí sí que corremos serio peligro de quedarnos chamuscados y peor.
Como decían así, de esas frases un poco tontitas y eso, dice, eso es más peligroso que una piraña en un bidé.
Ya el tiempo nuestro se está acabando, pero todavía con los segundos suficientes para que les dejemos con unas ocurrencias. Por ejemplo, yo soy una persona de principios, nunca termino nada. De verdad, he intentado escribir un libro de autoayuda, pero solo no puedo. Yo ejercito la autocrítica, pero me sacrifico haciéndola a los demás. Lo peor de los mediocres es que se creen especialistas en todo. Y finalmente, por mi parte, no sigas consejos de nadie, hazme caso.
Bueno, señor director, que me ha pisado la música. Menudo, me ha pillado en todo el dedo gordo. Bien, los amores eternos son hermosos mientras duran. Voy a presentar una queja en el gimnasio, porque hace días que no funciona el ascensor y subir al primer piso cuesta, ¿eh? Una cosa que molesta mucho a los ricos es que los pobres siempre pisan en el dinero, como si no tuviesen esas cosas más importantes que pensar. Estoy pensando mucho lo de las clases del paracaidismo. La verdad es que no quiero precipitarme. Dale a un hombre un pez y comerá un día. Enséñale a pescar y te dejará el mar sin peces. Así que dale un solo pez. El año pasado os deseé lo mejor y no ha servido de nada. A ver si soy gafe y este año no os deseo nada.
Es que es verdad, es que muchas veces allá por las Navidades, por esas épocas, siempre nosotros deseamos a los amigos, conocidos, familiares, todo aquello de, bueno, que tengas un buen año, que te salga todo bien, que haya salud, paz, amor y todas esas cosas. Pero luego llega al final de año y muchas veces, a mí me ha pasado que alguien me ha dicho, oye, aquello que me deseaste el año pasado, ni salud, porque me han tenido que operar dos veces de una hernia, ni paz, porque he tenido problemas con un vecino, ni dinero, porque he tenido que hacer frente a unos pagos, no me ha tocado la lotería. O sea, como tú, usted, Maite Fuentes, decía bien, a ver, soy gafe y este año no os deseo nada. Así usted quedará muy bien.
Qué malolo.
El cofre de las palabras, amigos oyentes, ha llegado a buen puerto.
Del que zarpará.
Para navegar con temas tan interesantes como los de esta semana. Hoy hablamos de la personaje de Mary Laveau, de los indios navajos, de Martinico, de las momias de los padres capuchinos, como no, del crucigrama, de los duendes, elfos y los chorros azules, y finalmente de unas cuantas ocurrencias muy curiosas.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Como siempre en el 107.7 de frecuencia modulada, apunte bien este número, navegando por internet en la página web radiocolores.es, así como en las redes sociales.
Mi deseo, el de siempre. Sean felices.
Nosotros, por nuestra parte, nada más. Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao, y en el guión y realización del programa, Maite Fuentes. Así que saludos cordiales y gracias por su atención.